9:05, una hora menos en Canarias, y tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana a Ana Palacio, que entre otras cuestiones y otros cargos importantes fue ministra de Asuntos Exteriores en momentos además que fueron interesantes en la vida de España, y además ocupa ahora el cargo de consejera independiente de Enagás, y eso la convierte en una persona muy interesante para tener una charla, yo creo que sobre todo pedagógica, para que entendamos en qué momento está todo el asunto del gas, que ya hemos aprendido, los que no entendemos mucho del asunto, que el gas tiene que ver también con la generación de electricidad, y que además el gas viene de Rusia, y que Rusia está en guerra, y sabemos que del gas que dependemos, Rusia nos da aproximadamente un tercio. Queremos dejar de comprarle gas a Rusia, pero Alemania dice que como deje ese gas de un día para otro, entra en recesión el año que viene. Alemania es la locomotora de Europa. Y además Putin, ayer también, en las últimas horas, se jactó diciendo que sí, que muchas sanciones, pero que el bloqueo energético no tiene sentido, que Rusia es demasiado grande para eso, y que un poco como dicen los asturianos, ¿no?, que al final al plato vendrás y que los europeos tendrán que pasar por el aro. Así que como todo es tan complicado, yo creo que lo mejor es hablar, como digo, con doña Ana Palacio. Buenos días.
Muy buenos días, don Sergio.
Antes de entrar en antena, me insistía usted en eso, en la necesidad de hacer pedagogía, porque se mezclan churras con merinas, y además hay cosas que están, que son importantes y que no están en el foco. Pues le tomo la palabra, y usted, como experta en todo esto, ¿qué se nos está escapando?
Vamos a ver, quiero hacer una declaración previa, y es que yo tengo un pasado nuclear, que no lo ha dicho usted, pero creo que en estos
entre
momentos...
Entre otras cosas, pues
sí, quiero decir que uno de los veneros de los que yo, en fin, de los que yo saco mis posiciones en temas energéticos está en haber sido miembro de la comisión ejecutiva encargada, vicepresidenta ejecutiva encargada de lo que era la expansión de Areva, que era la gran, y digo era porque la han desmantelado, en fin, cuestiones que podemos hablarlas pero que no nos pertenecen, es más bien Francia. Pero sí es cierto que el nuclear es algo que está en el trasfondo de todo esto. Yo lo aclaro. La otra componente que tiene importancia hoy al hablar de energía es, y que yo he estado en el Banco Mundial, he sido vicepresidenta, sí, vamos, era General Counsel, era el vicepresidenta senior, o primera, diríamos, traducción española, del Banco Mundial. Y ahí lo que se nos suele escapar del panorama es que estamos ante una ecuación mundo. La ecuación energética no la podemos resolver en España, ni tan siquiera la podemos resolver en Europa. Es una ecuación mundo. Y en esa ecuación mundo cuenta mucho África, cuenta mucho ese sur global que llamamos ahora, pero en particular África. África que tenemos que meterla. No quiero dejar esos dos apuntes porque creo que son importantes, porque es lo que a mí me han hecho formarme la opinión que tengo en términos generales en este planteamiento de la energía. Digo, las dos más inmediatas, por supuesto, ha sido ministra del Gobierno de España, que es un grandísimo honor, también ha hecho, pero inmediatamente estas dos.
La cuestión de África, ¿cómo afectaría al sistema energético?
Mire, vamos a ver, nosotros partimos de dos cosas. Una, como digo, es que la ecuación es una ecuación española, es la luz, es si vamos a ser 100% renovable, imposible. Eso era lo que pretendía el gobierno, pero que es que no hay mimbres, por razones que podemos hablar luego. Si va a ser europea, lo que no se nos olvida es que en África la gente está como única fuente de energía quemando lo que puede. Y cuando digo lo que puede, digo lo que puede. Es decir, madera, que eso provoca además también, que es algo a tener en cuenta, cuestiones de salud importantísimas. Pero nosotros tenemos que partir de la base de que África quiere energía, quiere electricidad. Entonces, la segunda parte de que me parece relevante es el, si me permite, el doble rasero, que toda la razón cuando nos acusan de doble rasero. Nosotros ahora hemos sacado del armario, porque estaba en el armario, el gas. Y ya todos sabemos que el gas es fundamental en esta transición, que va a ser una transición más bien larga. Pero Europa no financia ni a través de las multilaterales ni tampoco a través de las agencias de desarrollo, no financia, no ayuda a financiar en África nada que sea de gas, aunque el país tenga gas o tenga petróleo. Puedo extenderlo al petróleo también. Entonces, claro, un amigo mío el otro día estuve en Dubái en una gran conferencia de energía que coincidía con el cierre de la Expo, y un amigo mío de congolés me decía, de Congo Kinshasa, me decía: mira, Ana, nosotros estamos dispuestísimos a descarbonizar, pero tenemos que carbonizarnos antes.
Claro, es que estamos pidiendo a lo mejor al tercer mundo o a zonas de Asia, por ejemplo, que se salten el paso que nosotros sí tuvimos.
Claro, pero no es solo que se salten el paso, lo que estamos pidiendo es que solo tengan renovables. Ese es el mantra que hemos estado diseminando. Pero el problema de las renovables es la intermitencia. Si no fuera por la intermitencia, si consiguiéramos llegar a una forma
de acumulación de energía.
Estaba dudando de seguir eficiente y eficaz, las dos cosas. De acumulación de esa energía intermitente, pues entonces estamos en un panorama completamente distinto. Pero eso de momento no lo tenemos. Ahora tenemos la idea de que eso va a ser el hidrógeno. Esperemos que sí, pero momentáneamente no tenemos. Y desde luego los africanos lo que no van es a esperar a que nosotros encontremos una forma de almacenar y mientras tanto tener energías intermitentes. Porque con energías intermitentes, ¿qué duda cabe que en África ha cambiado la vida? Ha cambiado la vida porque tienen un poste con un solar y pueden cargar los móviles y a través de los móviles venden cosechas. Suscriben o piden ayudas, se hace todo con el móvil en África, pero lo que no puedes hacer es desarrollarte. O sea, eso necesitas energía que se llama de base, es decir, continua, es decir, la que te da o las térmicas o la que te da el nuclear, pero lo que no podemos es estar en esta situación, y esta situación de contradicción, como tantas cosas están aflorando con una virulencia tremenda, ahora, precisamente por la guerra de Ucrania, porque esa idea del doble rasero, esa mezcla que tiene... Yo centraré en África en particular porque es lo que más conozco.
Pero es un ejemplo muy potente porque es lo que decía usted, ¿no? Lo que nos deja fuera del foco, lo que nos estamos perdiendo en el global de la foto. Luego ha venido Ucrania, efectivamente, ese conflicto que ha roto esa falacia en la que vivíamos de esto, la transición energética se puede hacer sin nuclear, cogiendo gas, pero muy poquito gas, menos del que sería necesario. Todo eso se ha venido ahora abajo. Teniendo en cuenta esto que ha dicho usted, que es muy importante... Vamos a cerrar el foco a lo más inmediato. ¿Le he escuchado a usted o le he leído decir que claro, tenemos por delante el próximo invierno. Usted recomienda llenar los depósitos todo lo que se pueda y hacer una cosa que no es lo más conveniente porque es caro, pero ir pensando en apostar por el gas licuado que viene en barco, que hay que tratarlo en plantas que en España estaríamos preparados para ello, pero tenemos otro problema, que es que no tenemos, por ejemplo, la interconexión famosa del Midcat con Francia, que en su momento se desechó y ahora tenemos que hacerlo deprisa y corriendo. Para que la gente lo entienda, ahora el problema que hay es que tenemos que, deprisa y corriendo, queremos no comprarle gas a Putin, queremos comprar gas caro que viene en barcos, que nos va a salir por un pico, y además tenemos que mentalizarnos de que lo del Midcat hay que hacerlo, pero eso no se hace de un día para otro. ¿Usted qué invierno prevé para el año que viene?
A ver, yo quiero tranquilizar en el sentido de que, por supuesto, el gas está en unos precios altísimos que además tendríamos que hablar, porque en una parte no hay una explicación única que diga, no, el gas está a estos precios por culpa de Putin y de la guerra de Ucrania. No, no es verdad. El gas está a estos precios por un cúmulo de circunstancias entre las cuales no hay que olvidar que la decisión europea del Green Deal de salir de todo lo que fuera de lo que fueran fósiles hace que muchos contratos no se renueven, hace que se mande a los países productores, véase Argelia, véase Nigeria, la idea de que no deben de invertir upstream, no deben de invertir en la extracción y la producción, porque eso se va a quedar obsoleto mañana, porque es que ya no vamos a comprar. Es más, hay contratos a largo plazo que hemos dejado extinguir. Y eso, todo esto antes de la guerra de Ucrania. Por eso, lo que usted me dice hace 6 meses, que yo lo decía, porque me parecía un disparate el decir esa idea de lanzar a las tinieblas exteriores el gas, es que no cuadra. O sea, la ecuación no cuadra. No cuadra sin gas, y ahora lo hemos visto. Cuando se han levantado las cartas, hemos visto que Alemania es lo que es y que la industria alemana es lo que es, entre otras cosas, no únicamente, pero entre otras cosas, gracias a un gas barato que le vende Rusia. Es que esto no se decía. Yo he discutido más de una vez y más de dos. Recuerdo una discusión en Senegal con un alemán que estaba predicando las renovables. Yo dije, mire, por supuesto las renovables, y las renovables cambian la vida. Pero oiga, y empecé a dar cifras del consumo de no solo de gas y de carbón. La última central de carbón en Alemania que yo haya visto, que yo haya seguido, se inauguró hace cosa de 2 años. O sea, más o menos con el COVID. Entonces, a ver, vamos a ser claros, pero vamos a tener cortes. Pues, hombre, yo espero que no, y creo que hay que tranquilizar a la población. ¿Vamos a tener el gas caro? Francamente, sí. Y francamente, nos vamos a tener que acostumbrar a un ciclo que es el gas. Usted lo ha dicho muy bien, es el gas, productos alimentarios como el trigo. De nuevo, pensemos en África. O sea, el trigo se ha multiplicado por siete. Bueno, pues eso tiene consecuencias. Y eso tiene consecuencias de inmigración, de presión migratoria en la ribera norte del Mediterráneo.
Es curioso que la gente normal, a la que yo siempre tengo en mente, de repente descubre, gracias al conflicto de Rusia, que gran parte del girasol que viene, gran parte del trigo, viene de un país concreto que se llama Ucrania. Claro. Y si eso falla, tenemos un problemón. Eso, claro. Eso es lo que llama la atención.
Por eso yo siempre digo que yo me considero que tengo, si quiere, una responsabilidad pedagógica. Usted lo ha resaltado y yo suscribo. Porque las relaciones internacionales eran algo de especialista, hace relativamente poco. Hoy lo internacional nos entra en la cesta de la compra, nos entra por la ventana, nos entra no solo por la televisión, pero por la televisión a chorro. Y la cuestión está en dar un poco de contexto, en no lanzarse, porque ahí, perdónenme, y yo estoy en esta casa porque me parece que es uno de los programas que intentan eso que se llama dar contexto. Pues eso que para entender, yo creo que hay que entender esas cosas básicas. Esto no es una ecuación nacional, no es una ecuación europea, esto hay que resolverlo, a ecuación mundo. Y ahí entremos en otra cosa. Es verdad que la contaminación que hay acumulada en la atmósfera se debe más de la mitad está provocada por Occidente desarrollado. Y digo así, hago gesto de ponerlo entre comillas, porque son conceptos de esos que convendría destripar, pero que no tenemos ahora tiempo. Pero la realidad es que hoy Europa representa el 6% de las emisiones, China el 31% de las emisiones, la India está subiendo exponencialmente, yo no sé por cuánto andará ya, porque empezó de muy bajo. Yo recuerdo haber discutido con el ministro Rakesh, entonces ministro de Energía, que me dijo lo mismo que mi amigo congoleño. Me dijo, mira Ana, que aquí vamos a quemar lo que podamos. Nuestro carbón es muy malo, totalmente de acuerdo, contamina muchísimo, totalmente de acuerdo, pero peor es no tener electricidad.
Y en ese contexto que usted me está dibujando de una manera tan interesante, en esa ecuación mundo, la región de Europa que tiene su importancia, porque hay que pensar también en Europa ya como región, lo de los países ya se queda absolutamente obsoleto. Usted desde su experiencia, ¿qué debería hacer Europa? ¿Apostar por la nuclear? ¿Tener menos miramientos con el fracking? Sabemos que en España dicen que tenemos reservas para 40 años si hiciéramos el fracking que ha hecho Estados Unidos. ¿Qué deberíamos hacer si el discurso político lo permitiera, que esa es otra?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que el fracking y el nuclear no son comparables. El fracking tiene una cuestión que no se pone suficientemente de relieve. El fracking es muy caro en términos de agua. Y en España el agua no nos sobra. Y yo creo, y esto también es una cosa que digo aquí, que creo que se verá confirmada como el tema de gas cuando lo he hablado desde hace años. El gran problema que se nos viene encima es un problema de agua, ni más ni menos. Entonces yo, el fracking, habría que ver cómo, de qué manera, cuándo. El nuclear, mire, yo personalmente... me parece que el nuclear es una energía a contemplar sin lugar a dudas. dicho esto, el nuclear padece de un mal del que son culpables las grandes explotadoras, o sea, las eléctricas, que han dejado el terreno de la opinión pública en manos de los antinucleares. Nunca se ha explicado cuáles son los retos auténticos del nuclear y se cuentan barbaridades. Ahora empieza a haber voces, y yo siempre cito una voz que es el operador nuclear. Bueno, que son gente que conoce y que tienen el sosiego, él en particular, de explicar las cosas. El nuclear tiene retos, por supuesto, pero vamos a ver, retos que no lo inhabilitan, y lo que se está contando no tiene nada que ver con esos retos del nuclear. Y lo que yo, vamos, en fin, lo vamos a hablar de, empezando por Alemania. Claro, Alemania ha salido del nuclear, bueno, es una decisión. Como hemos dejado la opinión pública, y yo no creo que ahora fuera posible para un gobierno de repente en España, de la misma manera que fíjese en qué circunstancias están en Alemania y todavía no han dicho que sí al nuclear. No lo han dicho porque la opinión pública está cargada. Yo creo que ahí se necesitaría, de nuevo, un esfuerzo colectivo de pedagogía, de explicar realmente cuáles son los retos del nuclear y luego, oiga, hacer un referéndum y que se pronunciaran y hacer eso con el apoyo de la Unión Europea, que evidentemente es absolutamente reticente en cuanto a instituciones, y que si ha metido el nuclear en la taxonomía es a cambio de meter el gas en la taxonomía, y ha sido un acuerdo entre Berlín y París, y que Francia. No son las formas.
De todas formas, visto lo visto, tal vez las opiniones públicas, ya sabemos que en Alemania el Partido Verde tiene mucha fuerza, a lo mejor las opiniones públicas cambian a partir de ahora y se abren nuevos caminos que
ustedes tienen que contribuir, oiga, que esto es un sitio donde se puede hacer mucha pedagogía de cuáles son los retos reales del nuclear. Y en fin, vamos a ver, Reino Unido está en nuclear. Finlandia ha puesto en marcha el tercer reactor hace unos días. Ese es uno que me conozco, digamos, entre comillas, me lo conozco muy bien de mi época que estaba en Areva, porque es un reactor de Areva. Yo creo que la opinión pública tiene que estar informada, y el problema, y no quiero criticar los medios de comunicación, porque hay de todo, como en botica, como en política, como en todo. Pero oiga, los medios de comunicación les toca a ustedes explicar, tener un programita, no sé, una vez a la semana, hablamos de energía, y explicar estas cosas que yo he dicho atropelladamente, explicarlas una por una, explicar cómo nos repercute a nosotros
las decisiones que se toman, claro, y las que no se toman, que son tan importantes como las que se toman.
En política, cuando uno no toma una decisión, está tomando una decisión. Lo que pasa es que es más duro enfrentarte a tomar la decisión en positivo, porque siempre se toma una decisión sin tener todos los elementos. Y hay quien va procrastinando, que es ese verbo que hemos descubierto últimamente. Procrastinar y regresar.
Dejarlo para después.
Dejarlo para después, darle una patada para adelante. Mire, yo leía estos días que por qué el gobierno de Aznar no se lanzó en la nuclear. Bueno, pues podemos hablar, yo estaba allí. Pero quiero decir que es muy... no, cuando un político no toma una decisión, en el fondo está tomando una decisión que es la alternativa, y eso tiene consecuencias.
No tenemos mucho tiempo, pero me gustaría que mis compañeros le hicieran alguna pregunta, si lo estiman conveniente, pero tampoco me resisto. La última pregunta que le quiero hacer, sabiendo usted todo lo que sabe del sistema energético y habiendo sido ministra, no me resisto a preguntarle por cómo ve el conflicto en el que nos hemos visto, hemos ido de lo global, ¿no? El mundo, Europa. Le pregunto ahora ligeramente por España. El conflicto del tubo del gas, que es el que nos nutre a nosotros más que Rusia. Ya lo saben los oyentes. El tubo, el gas, nos lo da Argelia, pero el principal pasa por Marruecos. Argelia y Marruecos están enfrentados por el Sáhara. España, después de estar en la postura que defendía Argelia, se ha pasado, sorpresivamente, a la postura de Marruecos. Se cerró el gasoducto que pasa por Marruecos porque Argelia está enfadada. Ahora lo que nos dicen es Argelia va a cambiar de socio preferente a España por Italia en Europa y va a mantener los precios del gas a todos los países, se dice, salvo a España. ¿Usted todo esto qué le sugiere?
Bueno, de nuevo... Invíteme otro día y hablamos, porque es que, de nuevo, están mezcladas muchas cosas. Yo comprendo que son
temas muy complejos.
Temas muy técnicos. Mire, ¿Por dónde empezamos? España tiene dos gasoductos que vienen de Argelia. Uno directo, que sigue funcionando, y sigue funcionando perfectamente bien, e incluso se va a incrementar lo que el gas que pasa por ese gasoducto. El otro, la realidad es que expiró el contrato que tenían de paso y Argelia no lo renovó, y eso es en noviembre del año pasado. O sea, que no mezclemos el cambio de postura del gobierno, no tiene nada
pero,
que ver.
Pero coincidió el tiempo, le venía bien a Argelia el tiempo de se caduca ver, esto, aprovecho y no lo renuevo.
Yo, a ver, lo, evidentemente
o no
Argelia, yo no me atrevería a decir que hay una explicación única. Aquí se juntan muchas explicaciones. Italia, bueno, Italia va al copo. Que nos enteremos. Italia va al copo. Italia tiene un gasoducto y lo que ha hecho es negociar con Argelia. Evidentemente no tiene las complejidades que tiene España por nuestra relación con Marruecos. Italia no las tiene. Italia tiene la ambición de convertirse en el centro, en la plataforma de gas que viene del sur para
Europa.
Esa es la realidad y Italia está jugando muy bien sus cartas con el gobierno Draghi. Italia ha pasado momentos mejores y peores con este gobierno Draghi. Realmente está teniendo un protagonismo en Unión Europea muy grande. Yo no desconozco cuáles son, porque todo esto se dice que las intenciones de Argelia de subir no me consta en absoluto. Vamos a ver todo esto cómo se va resolviendo. Y después, no mezclemos tampoco churras con merinas en dos cosas. Y con esto termino. Y lo siento porque esto no se puede decir en una frase, pero lo voy a decir. Mire, la postura que nos comunicó, y ese es el primer problema, que los españoles nos la comunicó el Palacio Real marroquí, pero la postura esa es una postura, a mi modo de ver, perfectamente amparada por lo que es el debate, que hoy en día ya no es un debate de descolonización, sino que está en el Consejo de Seguridad como una cuestión de paz y seguridad. Otra cosa es todos los disparates, todos los, en fin, las... Pues no las voy a calificar de las actuaciones del gobierno en este asunto, empezando por dejar que a los españoles nos informe el Palacio Real marroquí. Uh-huh.
Pues es interesante su postura sobre esta cuestión.
Oiga, y no hemos hablado de Ucrania. Yo venía a hablar de mi libro.
Pues Ucrania. Le tomo la palabra.
Pues cuando quieran ustedes, alguien encantada.
Bueno, pues primero, como se nos acaba un poco el tiempo, no sé si Esther Jaén le quiere hacer una
sí.
pregunta.
Sí, sí. Yo primero agradecerle el esfuerzo pedagógico que ha hecho, que ha sido súper interesante todo lo que nos ha contado. Y después, al hilo de lo último que decía de Italia, que trata de convertirse en ese hub que intentó también el gobierno español, me gustaría saber si España tiene alguna posibilidad, ahora mismo, en su opinión.
Bueno, a ver, España tiene que jugar sus cartas. Ahí lo dejo. En fin. En esta vida, y sobre todo en política, todo es jugable. Desde luego lo que tiene Italia muy claro, y vuelvo a referirme a esa conferencia en Dubái en la que he estado, ahí estaba el presidente de Eni, el presidente de Snam, y estaba Italia absolutamente al copo. Recordemos que Eni además tiene explotaciones de perforación y de producción es una compañía muy fuerte, muy grande. ¿Qué arreglos han llegado con Argelia? Honradamente, a día de hoy lo desconozco. Pero que España tiene que jugar sus cartas. Las tenemos, por supuesto.
Pues a ver qué sucede. Le quiere preguntar ahora Guadalupe Sánchez.
Hola, buenos días, doña Ana. ¿Cómo se nota los que saben, Sergio?
Ya, por eso tenía yo interés hoy en tener esta entrevista y además lo que dice doña Ana, que es que nos quedamos sin tiempo para hablar de todo lo que habría que hablar.
Yo, muy rápidamente, yo comparto plenamente esta idea que subyace en todo lo que ha explicado doña Ana relativa a que en todo el tema de la transición ecológica se ha antepuesto la ideología, la tecnología, y lo que le quería preguntar es si también subyace esta política de eslogan en la ley de cambio climático que se aprobó el año pasado en España, que prohíbe taxativamente cosas como el fracking o la minería de uranio, que digamos que lo apuesta todo en la cesta de los renovables. No sé qué opinión le merece.
Pero es que, perdóneme, no es una política de eslogan. Ojalá fuera solo una política de eslogan, ¿no? Es una política que viene del PNIEC, del Plan Nacional de que apostaba que esto es un problema de ideología. Es decir, vamos a ser 100% renovables y se puede. Bueno, entonces, a mí el voluntarismo en política, pues siempre que sea realista, que claro, eso es hacer una estrategia, pero siempre que cuentes. Yo creo que ahí la realidad está demostrando, pero no, vuelvo a decir que la guerra de Ucrania ha sido un revelador, un catalizador, un todo lo que se quiera, pero no ha creado nada nuevo. Ahí estaba y la necesidad de contar con el gas y con el hidrógeno. La gran apuesta ahora es el hidrógeno. Entonces, prohibir el fracking, prohibir, formaba parte de una estrategia que era llevar al 100% renovables. Ahora, yo creo que en estos momentos el gobierno de España ya es consciente de la necesidad de establecer un periodo de transición que enlace con el hidrógeno. Lo nuevo aquí es el hidrógeno. El hidrógeno que no era, y ahora es la estrella, es la esperanza del futuro, y además, cuidado, está bien pensado. Lo que hay ahora es que terminar de desarrollarlo y escalarlo, lo cual no es manca cosa.
¿Se tiene una idea de cuándo puede ser una realidad?
Mire, no, yo creo que en esto hay que contar con lo que es que la necesidad hace virtud. Yo espero que ahora se acelere. Ya hay, digamos que ya hay hidrogeneras. La cuestión ahora es hacer que esas hidrogeneras sean eficientes, eficaces y que sean además, porque nos olvidamos siempre, es el precio. Te dicen siempre, en renovables se ha bajado. Sí, señor, es verdad. El otro día un amigo mío me dijo, y no lo conocía yo, me dijo que entre una placa solar alemana y una placa solar china hay un 20-25% de diferencia de precio, pero que la alemana te da 30 años de garantía y la china, no sé si eran 5 o 10. No. O sea, uh-huh, que ahí estamos y ahí tenemos que batallar. El hidrógeno, que era algo que estaba fuera de registro hace 3 años, el hidrógeno se habló en los años 90, se olvidó. Se habló en los años 2000. Yo recuerdo al hermano de Prodi con Rifkin, que es el gran hidrogenero, el gran apóstol del hidrógeno. También se olvidó.
Estuvo de moda y se olvidó. Y nos centramos, pusimos el foco en la electricidad.
Pero ahora entramos porque es otra. Claro, porque es otro momento. Es otra realidad. Y yo espero que ahora, que además me van a perdonar que haga este guiño transatlántico, ahora que los americanos también se han puesto a ello, yo espero que esto salga. No me haga decir si dentro de un año, dentro de dos, pues cuanto antes. Y yo espero que con la necesidad que tenemos de sacar esto a fondo y de que eso va a hacer que luego podamos utilizar todas las infraestructuras que tenemos para gas, las podamos utilizar, con lo cual ya no se vuelvan unos stranded assets, que en español son activos obsoletos o algo por el estilo.
Que tengas que hacer una nueva inversión sobre la...
Ahí se van a poder utilizar una proporción altísima de todo lo que son infraestructuras gasistas. Mm-hmm.
Pues vamos a terminar, si le parece, con una pregunta de Salvador Sostres.
Buenos días. Ya que quería usted hablar de Ucrania, ¿cree que, sin llegar al extremo que ha propuesto Marine Le Pen, cree que en el futuro tendremos que revisar nuestras relaciones con Rusia? ¿Cree que no las hemos cuidado lo suficientemente en los últimos años? ¿Que algo tenemos que revisar nosotros también?
Mire, don Salvador, usted me preguntó si Putin estaba loco. No.
Sí, yo se lo pregunté hace poco.
No,
sí.
No, y detrás de Putin hay una parte, no sabemos qué parte, pero hay una parte todavía hoy, una parte importante de la sociedad rusa. Nosotros, eso de empezar a darnos, ir de con cenizas a canosa y decir, lo hemos hecho mal y tal, no es el momento. No es el momento. Ahora, lo que hay es que admirar a los ucranianos, armar a los ucranianos y en fin, y desear que esta agresión de Rusia pues se termine de la mejor manera posible. Y luego, como Rusia no va a desaparecer, por supuesto, es nuestro vecino, pues tendremos que ver qué relaciones tenemos con Rusia. Pero vuelvo a decir, ahora yo soy de ver a largo plazo y, por supuesto, como digo, tendremos que ver las relaciones. Pero esa cosa de la retrospectiva, no, es que estamos aquí porque nosotros decimos, no, mire usted, aquí hay unos hechos que es una agresión rusa que no tiene ninguna justificación. Y luego, a partir de ahí, pues oiga, admiramos la cultura rusa, cómo no, entendemos lo que es su historia, que no tiene nada que ver con la nuestra y qué es lo que hace, que no es que Putin esté loco, es que de verdad piensan, pues una proporción importante de rusos piensan que Ucrania es Rusia y, por supuesto, no nos olvidemos cómo se recibió en Rusia la anexión contra derecho de Crimea. A partir de ahí, ganemos esta guerra. Y digo que la están, vamos, ayudemos a los ucranianos a salir de esta guerra lo mejor posible. Y a partir de ahí nos sentamos y hablamos con Rusia, por plazo. Supuesto.
Uh-huh. Bueno, pues, perdón, ¿puedo hacer una última?
Sí, rápidamente.
¿Ahora mismo en qué escenario se podría decir hemos ganado la guerra? O sea, ¿qué tendría que pasar o empezar a pasar para que usted pensara, por ejemplo, ya que la tengo aquí, que estamos en el camino de ganar la guerra?
Don Salvador, que los que se están muriendo y los que están luchando son los ucranianos. Lo pensaré el día que los ucranianos piensen, esto es para nosotros, es una base para firmar la paz, ese día. Y además me parece que esta idea de que nosotros somos los que decidimos, Occidente, ¿cuáles son las condiciones para que Occidente acepte el cese de las hostilidades o que Occidente considere que se ha ganado la guerra? Mire, pues cuando lo decidan los ucranianos, que para eso son los que están poniendo los muertos, que uh-huh. Me parece que es una cosa importante.
Pues sí, la verdad es que sí. Son ya las 9:37, es muy tarde, sabe que la radio es esclava del tiempo, pero ha sido muy interesante.
Muchas gracias.
Y le acepto un poco el tirón de orejas en nombre de los medios de comunicación. Hay que hacer más pedagogía y si hace falta un huequecito cada día de este tipo de charlas, la tendremos. Hablaré con Carlos Herrera y se lo diré.
Cuenten conmigo.
Digo, apunta el nombre de Ana Palacio.
Oiga, yo que me tenía una cosa estupenda para explicar lo de Ucrania. Una estupenda, en tres partes, todo ordenado, y me saca de contexto.
Pues lo vamos a hacer, como dicen ahora, eso lo vamos a dejar como el hype, como la expectación para la próxima vez que
pues
se pase usted por aquí.
Muy bien, muchas gracias, y muchas gracias a los tertulianos también.
Un abrazo.
Adiós.
Son las 9:37, volvemos enseguida.